Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Inmobiliaria Armas y Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que invierte al más alto nivel, que ve oportunidades que otros no ven, que cuenta con un respaldo de más de 30 años en Chile y más de un siglo en Latinoamérica. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en múltiples y atractivos productos y proyectos inmobiliarios, así como también en una diversa y completa oferta en departamentos y oficinas de alta plusvalía. No lo pienses más, invierte en Inmobiliaria Armas con el respaldo de más de 250 proyectos realizados en Chile, Perú y Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
Con un minuto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago a esta hora los termómetros, a ver cuánto están marcando.
Yo te digo al tiro, 22, 23 grados.
Y yo te respondo, 28.
¿28?
Ya nos estamos acercando a la máxima, que es de 33 grados de temperatura.
Me dicen, claro, hace calor. El típico objeto, oye, no, 22, ¿dónde estás tú?
¿Qué yo parte estuve de, afuera de un ratito, hace una hora. Y sí, hacía calor.
Sí, hace calor.
Hace harto calor, así que prepararse porque hoy día y mañana también la máxima sí va a ser de 33.
Puede llegar en 35 en algunos sectores, no solamente de la región metropolitana, sino también de la quinta región. Recuerden que hay alerta temprana preventiva justamente de la ONEMI para evitar cualquier tipo de problema. Así que ojo con eso, que el calor se viene, pero de hecho el fin de semana podría cambiar radicalmente la situación, con temperaturas entre 20 y 24 grados, pero hasta se habla de algo de lluvias en los sectores precordilleranos.
Ya no me extraña nada.
No, está raro, como que decídete, primavera, decídete.
Decídete. Oye, hablando de datos útiles, les contamos que a esta hora Metro de Santiago informa que el servicio de la línea 1 está disponible solo entre Los Dominicos, Escuela Militar y Tobalaba, San Pablo. Así que parece que hay una persona en las vías. Ese sería el problema en Metro de Santiago, que está informando esto a esta hora.
Vamos a estar comentando y actualizando esa información, porque obviamente la hora es bien compleja en el tren subterráneo, así que vamos a contarles más adelante. Pero hay noticias, por supuesto, que vamos a estar abordando en estas noticias en Duna, por ejemplo, la agenda de seguridad con 5 proyectos de ley que presentó el presidente Sebastián Piñera, resultados que son parte de una de las mesas de acuerdo nacional convocada para este tema, donde también estuvo presente la oposición, Jorge Char, Carolina Goich, Felipe Arboe, entre otros. Vamos a estar ahí detallando algunos de los elementos que forman parte de este acuerdo y agenda de seguridad del gobierno.
Oye, se esperaba y se concretó finalmente, el gobierno ingresó hoy el proyecto de ley de reforma a las pensiones, así que por supuesto les vamos a estar contando el detalle de esta iniciativa que se va a comenzar a tramitar en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Claramente noticia ha generado la situación de Alberto Chang, no solamente porque se dio uno de los escenarios, finalmente Malta rechaza lo que es la petición de extradición por parte de la justicia chilena, pero que mucho se ha sumado también a otro rechazo, lo que sucedió, más que rechazo hay que decirlo, lo que sucedió con Ricardo Palma Salamanca. Recordemos que se le entrega este asilo político, por lo cual también hace de alguna manera bastante inviable la solicitud de extradición por parte del Estado chileno. Pero vamos a estar comentando un poquito la situación de Alberto Chang, quien fuera presidente del grupo Arcano, acusado de delitos de estafas reiteradas y también lavado de activos en nuestro país.
Y en noticias internacionales destacamos Estados Unidos, que hoy vive una jornada clave. Hay elecciones de medio mandato, se renuevan 36 gobernaturas de los 50 estados, la totalidad de la Cámara de Representantes, que se habla de buenas noticias para los demócratas ahí, y un tercio del Senado que podría favorecer a los republicanos. Vamos a estar entrando en detalles sobre estas elecciones que son muy importantes, sobre todo para Donald Trump.
Prueba de fuego para el presidente de Estados Unidos. 1:05 p.m. Vamos entonces de inmediato con los titulares aquí en Noticias en Duna.
El presidente Sebastián Piñera presentó la agenda de seguridad con 5 proyectos. Los resultados son parte de la mesa convocada por el tema de integración. El alcalde de Valparaíso estuvo en esto, Jorge Chávez, y los senadores Carolina Goich y Felipe Árboles.
Ya le contábamos, el gobierno finalmente ingresó al Congreso el proyecto de ley de pensiones. La iniciativa se comenzará a tramitar en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Más de 1,000 haitianos se han inscrito en el Plan Humanitario de Regreso Ordenado, más conocido como Operación Retorno. Este miércoles saldrá el primer vuelo con destino a Haití, avión que va a despegar a las 9 de la mañana desde el aeropuerto de Santiago y va a trasladar a más de 170 personas.
La Corte de Apelaciones de Malta rechazó la extradición de Alberto Chang a territorio nacional. El líder del Grupo Arcano es acusado de estafa, lavado de activos e infracción a la Ley General de Bancos.
El plan para descontaminar Quintero mostraría un mayor efecto en la salud de las personas en un plazo de 12 años. Un estudio del Ministerio de Medio Ambiente estima que habría un descenso de la mortalidad y en las atenciones de salud en la zona si se cumplen sus objetivos.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso definió la terna de candidatos para suceder a Pablo Gómez en la Fiscalía Regional de Valparaíso. La primera mayoría la obtuvo la abogada Claudia Peribanich, mientras que la fiscal de delitos violentos, Lorena Ulloa, y el director ejecutivo de la institución, Eduardo Fernández, lograron la misma cantidad de votos. De estas tres opciones, el fiscal nacional Jorge Abbott va a definir al sucesor de Pablo Gómez en el cargo.
Y en su segundo día de paro nacional, los funcionarios de Gendarmería respondieron a las palabras de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien ayer indicó que la movilización es ilegal y no se ajusta a ningún tipo de normativa. El vocero del Frente de los Trabajadores Penitenciarios, Andrés Segovia, dice que la ministra Pérez se encuentra mal informada al declarar que el paro es ilegal, ya que este nació en el marco de conversaciones con el Ministerio de Justicia.
Una de la tarde con 7 minutos, vamos con algunos de los temas, ya lo adelantábamos en titulares, el nuevo proyecto, nueva agenda que presenta el gobierno basado en estas mesas de acuerdos nacionales transversales, lo hablábamos, tú lo decías, José, la senadora Goich de la Democracia Cristiana, también Felipe Árboles, el alcalde de Valparaíso, Jorge Chap, y por supuesto también otros miembros del espectro político del oficialismo y otros ambientes evidentemente relacionados con la seguridad. Se presenta este proyecto de ley de acuerdo nacional por la seguridad pública, que, lo decía el presidente Piñera durante la mañana, busca modernizar la forma de enfrentar la lucha contra la delincuencia y también hacer más eficiente el combate del delito. Ese es, a grosso modo, el punto relevante, el objetivo de este proyecto de ley, que tiene 5 principales ejes que de alguna manera van yendo hacia lo que es la prevención, la investigación y también las instituciones, donde un aspecto bien relevante que mencionó el día de hoy el presidente Piñera se había conversado es la modernización de las policías.
Sí, respecto a esta primera iniciativa referente a las policías, comentó que este proyecto lo que busca es generar más transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos, detallando que se establece un nuevo mecanismo de control de cuentas y de su distribución geográfica, de sus recursos materiales y humanos. El presidente Sebastián Piñera dijo que el ministro del Interior ya está trabajando en una mesa con las policías para poder acelerar esta necesidad de modernización, fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera. Pero no solo destaca la modernización de las policías, también en cuanto a temas de inteligencia, comentó que el país requiere un nuevo sistema de inteligencia, señalando que ojalá podamos llegar antes de que las bombas exploten y se pueda avanzar hacia un sistema más integrado y moderno. Y es por eso que el proyecto que se presenta crea un consejo asesor de inteligencia consultivo para el presidente. Además, el director de inteligencia va a tener que dar cuenta una vez al semestre al Congreso sobre esta situación. Y por último también destacar lo que es el control de armas, porque el presidente aseguró que se van a presentar 2 iniciativas por uso y posesión de armas de fuego. Van a enviar hoy al Congreso un proyecto que establece una serie de reformas para reestructurar, para que se aumenten los requisitos, las sanciones a quienes incumplan y procesos permanentes de actualización de registros. Y también se va a crear un registro de armas de fuego en manos del Estado y se da un plazo de 6 meses para que quienes tengan armas irregulares puedan entregarlas o registrarlas. El control de armas ha sido un tema clave y que ha estado muy presente durante el último tiempo, porque se habla, por ejemplo, que delincuentes entran a casas y pueden robarse un arma que está inscrita y la usan de mala forma, y ese es el problema. Han hecho una campaña fuerte para que la gente entregue las armas que tienen en posesión para que estas no lleguen a malas manos.
Una de la tarde con 10 minutos, también lo comentábamos, ingresó finalmente el proyecto de ley de reforma previsional o reforma de pensiones, uno altamente esperado, ya se conocieron algunos de los principales puntos, las novedades, pero ya con el articulado, de hecho me llegó ahora el celular, son 165 páginas.
Sí, te vi, lo empezaste a leer.
Sí, alcancé la primera página cuando dice Su Excelencia el Presidente de la República. Pero sí, pero va a ser relevante y va a ser complejo, porque ya de alguna manera durante la semana atrás la cadena nacional que presentó el presidente Sebastián Piñera, donde hablaba de los hechos que se conocían, el 4% de cotización adicional con cargo al empleador, la novedad de que ese 4% se le va a dar la libertad al cotizante, al trabajador y trabajadora, de que opte por quién lo puede administrar, ya sean las AFP o otros organismos que se van a generar con un giro único, desde cooperativas, no se descartan bancos o Banco Estado, de hecho está evaluando la posibilidad de administrar ese 4%. También generó aquí la duda con respecto si va a existir una doble comisión o no. Pero también otros temas, el fortalecimiento del pilar solidario, el bono clase media, bono mujer para aquellos que están cotizando en el sistema de AFPs, el sistema previsional en realidad, y también el aspecto de incentivar a postergar la edad de jubilación. No se van a mover, digamos, la edad de jubilación de 60 y 65 años para hombres y mujeres, pero sí se va a incentivar a través de un monto que se va a sumar a la cotización, al ahorro en este caso, para poder extender la vida laboral. Eso sí se ha hablado de la complejidad que tiene este punto, porque evidentemente cuando se piensa que el sistema previsional es un reflejo del mercado laboral, claro, a uno le encantaría en algunos casos estar hasta los 65, 70 años trabajando, si es que puede, pero quien te da trabajo se da, es muy difícil en Chile y eso es también un tema que está presente. Entra a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Cuando pasa a la Comisión de Hacienda va a ser complejo. ¿En qué sentido? Atentos con eso, porque ya se habla de un costo para el Estado de 3.500 millones de dólares. Ya han salido algunos, como por ejemplo el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien también lideró la propuesta del gobierno anterior en términos previsionales, poniendo la duda, diciendo, está bien, me parece bien algunos puntos, pero necesito que me expliquen cómo se va a financiar estos 3.500 millones de dólares con holguras fiscales, si ya este gobierno comenzó con un presupuesto, con un proyecto de presupuesto, que se retoma de hecho en el Congreso, que es austero. Así que va a estar compleja. Se habla, de hecho, la proyección, y eso es solamente una proyección, de que todo el 2019 se estaría discutiendo este proyecto de mejora a las pensiones.
Bueno, lo que es concreto en estos momentos va a ser revisado en la Comisión de Trabajo por esa corporación, por la Cámara de Diputados. El ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, fue el que ingresó este martes el proyecto de pensiones. Y bueno, y tras conocer la decisión del Ejecutivo, el titular de esta instancia, quien es Gastón Saavedra del Partido Socialista, manifestó la disposición de la centroizquierda para poder debatir esta iniciativa, pero también llamó al gobierno a abrir a la opción de dividir el proyecto y votar por separado el aumento del pilar solidario.
Cosa que el gobierno ha dicho que no se puede hacer, que no está dentro de sus planes. Claro, algunos dijeron el tema del pilar solidario, el fortalecimiento de las pensiones más bajas, sepárelo del proyecto en sí para que salga más rápido, para que efectivamente en un corto tiempo se pueda aprobar porque hay consenso. Muchos dicen que también la estrategia aquí legislativa es no separarlos porque de alguna manera podría efectivamente una parte del proyecto ser aprobado y la otra no tener ningún resguardo para hacer ese gallito que existe a nivel legislativo, pero también a nivel público. Así que hay varios elementos que se conjugan ahí en este tema de las pensiones.
Una con 14, breve, yo solo quería entrar en este debate. ¿Qué prefieres tú? ¿Cómo llamar al aeropuerto? Uy. ¿Pablo Neruda o dejarlo como está? Arturo Merino Benítez.
Yo tengo un tema, porque yo escuché hoy día un argumento, voy a darte mi respuesta, si no tengo problema en decirlo. Pero escuché un argumento de que poner el nombre de Pablo Neruda aumentaría el turismo. Para mí el aeropuerto es una vía para llegar a un lugar, es un traslado, un traspaso, así que yo descartaría ese argumento. Yo no tengo ningún problema con cambiar el nombre a calle y todo, pero creo que el aeropuerto Arturo Merino Benítez, de hecho para muchos en Santiago y en Chile, es el aeropuerto de Santiago, como oro Arturo Merino Benítez, también considerando que la figura Arturo Merino Benítez es el padre de la aviación, entonces está íntimamente ligado, está súper ligado. Aparte, o sea, te estoy diciendo que yo en realidad ponerle Pablo Neruda o no, creo que para qué, creo que mantenerlo como está. Pero creo que hay un fondo más ahí. Creo que más que cambiar el nombre, hay que hacer un aeropuerto que esté de alguna manera en línea con las demandas que exige hoy y se está haciendo, de hecho, con el nuevo aeropuerto Pudahuel, digamos. Entonces, más allá de cambiarle el nombre, yo creo que un tema cosmético. Creo que si queremos hacerle de alguna manera recordar el nombre de Pablo Neruda, enseñemos más en el colegio sobre Pablo Neruda. Hagamos más homenaje en términos de lanzar, relanzar lo que son las obras del poeta, de hablar de su figura.
De leerlas más también.
De hacer producciones audiovisuales que se han hecho, de hecho, hay una película de Neruda que se hizo. Ese tipo de cosas. Creo que poner el nombre Pablo Neruda, no sé. De hecho, el Estadio Nacional cambió su nombre. Martínez. Pero para todo el Estado Nacional, entonces. Y el extranjero, claro, conoce a Pablo Neruda, obviamente, ahí está el tema. Ahora, también se da la discusión, ¿por qué Pablo Neruda sí y Gabriela Mistral no?
Claro,
entramos
también
en ese tema, entonces creo
que... Sí, se abre una discusión, no sé, más abierta. Yo creo...
Creo que el homenaje debe ir por otros lados, no por cambiar el nombre a los edificios. Los edificios pasan, la historia y la cultura se puede también demostrar de otra forma.
Bueno, yo creo que con Aeropuerto de Santiago estamos súper bien.
¿Tú
pero
te quedas con Aeropuerto de Santiago?
Sí, yo me quedo con el Aeropuerto de Santiago. No le digo Merino ni Pudahuel, ni Arturo Merino Benítez. No, Aeropuerto de Santiago es para mí. Claro, si me especifican Arturo Merino Benítez. Pero el ministro de Defensa, Alberto Espina, no tuvo problemas en entrar en este debate y fue directo en reconocer que como gobierno no están de acuerdo con cambiarle el nombre al Aeropuerto de Santiago. Pasar de Arturo Merino Benítez a Pablo Neruda, tal como lo aprobó ayer la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
Por eso lo estamos comentando, ¿eh? Ojo.
El ministro sí, el ministro no está de acuerdo y como gobierno tampoco lo están. Así que el ministro Espina dijo que no hay justificación para que a un hombre de su trayectoria, liderazgo, le quita el nombre de él por valioso el mérito que tuviera o lo admirable que sea, como es Pablo Neruda, que no se justifica finalmente este cambio de nombre, así que el gobierno sacó la voz respecto de este debate.
Ahora, hay otro argumento, quiero ser súper objetivo, que se habla de es mejor cambiar el nombre porque era un militar.
No.
No, o sea, demos vuelta a la página, no tiene nada que ver. De hecho, Arturo Merino Benítez estuvo en otra época, es otro cuento, así que cuidado con eso. Ojo que para la facha, obviamente, un tema de que le cambien el nombre a uno de sus patriarcas, digamos, es complejo, pero también padre porque el actual comandante jefe de la facha, recientemente nombrado, es justamente Arturo Merino Benítez, hijo.
Hijo.
Así no es. Estoy diciendo que eso obviamente influya, por favor, pero claro, complejo.
Eso. 1:17, revisamos noticias del mundo.
Hoy Estados Unidos vota en elecciones de mitad de mandato convertidas en un referéndum sobre el presidente Donald Trump. El nombre del mandatario no figura en las papeletas de estas elecciones, pero el inquilino de la Casa Blanca destacó los resultados de la economía y reiteró que se trata de un voto sobre su presidencia.
Desde China dicen estar preparados para dialogar con Estados Unidos sobre la guerra comercial. Los delegados de alto nivel de Pekín y Washington se reunirán el viernes en la capital estadounidense para hablar de seguridad y diplomacia.
Detuvieron en Francia a 6 sospechosos de planear un ataque contra Emmanuel Macron. Los sujetos son investigados de preparar una acción violenta que aún se encontraba imprecisa y mal definida, según señalaron las autoridades.
La ONU halló más de 200 fosas del autodenominado Estado Islámico con restos de miles de cadáveres. Los cuerpos pertenecen a civiles asesinados por el grupo terrorista entre los años 2014 y el año 2017.
Corea del Norte exhibe el primer retrato oficial de Kim Jong-un. La pintura de grandes dimensiones se mostró el pasado domingo junto a otra del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de visita en el país asiático como parte del comité de bienvenida al mandatario de la isla.
1:18 y viajamos directo a Estados Unidos porque hoy es un día clave. Se viven las elecciones legislativas de hoy que se están convirtiendo de alguna forma en una suerte de presidenciales para Donald Trump, en donde de alguna forma está siendo como el candidato omnipresente. No están las papeletas, por supuesto. En estas elecciones se renuevan 36 gobernaturas, la totalidad de la Cámara de Representantes y también un tercio del Senado. Eso es parte de lo que está en juego el día de hoy y queremos entrar en detalle con el analista internacional Robert Fan, que ya está al teléfono. Robert, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, Robert? Muchas gracias por atender nuestro llamado. A ver, ¿qué se juega la administración Trump en estas elecciones de midterm, como se dice?
Bueno, se juega la capacidad del presidente de llevar adelante su agenda legislativa, y no solamente por el sentido de tener la cantidad de votos en ambas cámaras para aprobar su proyecto de ley, sino también en el sentido de poder evitar una serie de investigaciones que podrían surgir desde una cámara o senado, pero más probablemente cámara, que se ponga a investigar distintos aspectos de las cosas de las cuales se lo han acusado, pero que hasta el momento en realidad no han salido a la luz.
Roberta, a ese mismo punto quería ir, porque si a los demócratas le va bien en la Cámara de Representantes, que según las encuestas y los expertos vaticinan que probablemente va a ser así, ¿podrían impulsar un proceso de impeachment en caso de que se hayan delitos graves en la investigación por la trama rusa? ¿Qué tan viables ves tú esa posibilidad?
El esperado juicio político que siempre ha estado ahí como sombra en la Casa Blanca.
Yo creo que es muy poco probable por varias razones. Primero, porque es poco probable, un impeachment no llega a ningún lado sin que los demócratas controlen el Senado, y parece que eso no lo van a lograr. perdón. Segundo, aunque logren el control de ambas cámaras, hay muchas voces que dicen que no sería muy conveniente. Porque no es la mejor forma de hacer que llegue a su término el gobierno. Ahora, aunque no sea muy probable, lo que sí es muy probable es que, como te dijeron, que los demócratas sí se tomen la cámara, y eso les da la capacidad de tomar el control de distintas comisiones que hacen investigación. Ahora, si bien esto no es impeachment, lo que hace es que, primero, debilita al presidente, impide que lleve a cabo su agenda legislativa, y podrían descubrir cosas o del presidente, de su familia, de sus asesores, de su campaña, que podrían terminar siendo delitos, y ahí o ahora o después del fin de su mandato podrían enfrentar casos legales.
Estamos comenzando con Robert Funk sobre las elecciones legislativas en Estados Unidos. Robert, me quiero quedar con ese punto, pero más bien del bloqueo que podría significar un Congreso de mayoría demócrata. Porque claramente, si hay una mayoría, aquí nos pasa en Chile, de hecho, en la situación que está actualmente, cuando quieren bloquearte, la única opción que tú tienes es negociar, conversar. ¿Es posible en los próximos años, con lo que ha mostrado Donald Trump en su primera mitad de gobierno, que justamente se dé ese caso, si efectivamente se cumplen las proyecciones que ya se están vaticinando?
Es más, yo diría que no solamente se complica mucho la capacidad de Trump de llevar a cabo su agenda. En Estados Unidos el Congreso tiene mucho más poder de lo que tiene el Congreso en Chile.
Claro, no es presidencialista.
Es presidencialista, pero no el Congreso, los contrapesos son mucho más fuertes, claro. Y eso implica que hay mucha legislación que puede surgir desde el Congreso, y a menos que el presidente use su veto de forma constante, un Congreso controlado fuertemente por el Partido Demócrata puede llevar a cabo legislación aunque el presidente no lo quiera. Entonces, lo que podría ocurrir es algo lo que llaman gridlock, que es este congelamiento del proceso legislativo, pero donde, como digo, el Congreso ponga mucho más presión sobre el presidente de lo que podría, por ejemplo, poner el Congreso chileno sobre un presidente de otro partido.
Estamos conversando con Robert Funk, analista internacional. Robert, yo que me quería quedar con el futuro. ¿Qué se viene para Donald Trump? Porque él se está jugando de alguna forma el crédito político entre sus pares, pero a lo mejor esto también podría afectar a futuro, si es que no le va bien en estas elecciones, de una posible reelección. A lo mejor podría fracasar en ese aspecto.
A ver, el futuro inmediato, suponiendo que las encuestas no se equivoquen, que últimamente eso...
Se ha dado un par de veces, justamente con Trump, pero se equivocaron.
Suponiendo que la chunten y que efectivamente, por lo menos la Cámara de Representantes pase a control del Partido Demócrata, yo creo que los próximos 2 años van a básicamente... vamos a ver esas investigaciones. Eso va a significar un... probablemente que Trump, como conociéndolo, no conociéndolo personalmente, pero conociendo cómo se ha comportado en estos últimos 2 años, Trump va a adoptar un discurso mucho más fuerte para defenderse. Las relaciones políticas van a empeorar, porque lo único que le quedaría a Trump a esas alturas es lo que ha sido su es fortalecer su estrategia, lo que ha sido su estrategia hasta el momento, que es depender de la unidad y del entusiasmo de ese 30, 35, 40% del electorado que lo sigue apoyando. Las lógicas de las elecciones presidenciales son distintas por el colegio electoral, por distintas razones, que estas elecciones de ahora. Por lo tanto, no significa necesariamente, y hemos visto muchos ejemplos en el pasado, de que un presidente que pierde en las elecciones de medio término, después pierde de nuevo en su reelección. Él podría ser reelecto, pero eso va a depender mucho de, entre otras cosas, que son las cosas que salen de estas investigaciones que muy probablemente se van a implementar. Y otro punto más, está también la investigación del investigador especial que el mismo Trump nombró, Robert Mueller, ¿no? Mueller en los últimos meses está muy callado, no ha dado declaraciones y tampoco ha llevado mucha gente más a juicio, aparte de lo que vimos hace unos meses. Pero sabemos que está investigando gente como el hijo de Trump, Donald Trump Jr., está investigando Roger Stone, está investigando mucha gente alrededor de Trump, y él está, lo más probable es que él esté esperando que pasen estas elecciones para seguir adelante no solamente con su investigación, sino que derechamente con enjuiciar o por lo menos acusar legalmente a estos personajes. Y eso también obviamente va a afectar muy fuertemente al presidente.
De todas maneras, Robert Funk, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación y obviamente muy atentos a lo que suceda en Estados Unidos en Duna y en Duna.cl. Gracias, Robert, que estés muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas tardes.
Una de la tarde con 26 minutos. Vamos con noticias del deporte.
Desde las 17 horas, el Barcelona intentará mantener su rendimiento perfecto en la UEFA Champions League y asegurar su clasificación a octavos de final del certamen. El elenco culé necesita una victoria para instalarse en la ronda de los 16 mejores.
Y en el ámbito nacional, un nuevo nombre se sumó a la lista de candidatos para suceder a Héctor Tapia en Colo-Colo. A Martín Palermo, Miguel Ramírez, Mario Salas y Gerardo Ameli se sumó el argentino Diego Coca, ex técnico de Racing y quien acaba de terminar su contrato con Solos de Tijuana.
1:27, saludamos a nuestro...